Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Muy buen día para todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por estar en la Hora 9. Hoy la noticia del mundo es la muerte del presidente Hugo Chávez. El presidente que fue el comandante golpista, rebelde, manipulador, populista, revolucionario. Estos son algunos de los calificativos con los que se puede describir al presidente Hugo Chávez. Él intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que fracasó en aquel momento, por el cual fue encarcelado 2 años y después fue indultado por el presidente Rafael Caldera. Chávez se postuló en los comicios presidenciales del 98 con el apoyo del movimiento de la Quinta República, que obtuvo la victoria y se consolidó en la llamada Revolución Bolivariana y en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Fue el hombre más controversial, o uno de los caracteres más controversiales de la América Latina, que se atrevía a hablar y a insultar en público sin ningún reparo a figuras importantísimas para el momento en que se vivía, como por ejemplo el expresidente George Bush, también el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, pues otros presidentes como su vecino país, Álvaro Uribe, cuando le dijo que le faltaban cojones para haber hecho la intención militar que tenía bajo su, que iba a hacer a su territorio, e innumerables otras personas que han pasado prácticamente por la boca, por los discursos del señor presidente Hugo Chávez, en paz descanse. Hoy Venezuela queda con un gran vacío, un vacío inmenso, que deberá de saber cómo se llena, no solamente por la parte de los chavistas que quedan con su legado, sino también por la unidad del país, que queda dividido prácticamente después de haber tenido por más de 14 años un presidente que hubo pues muchas cosas que dejó en su lado y con un legado inmenso, por ejemplo, en las clases populistas, donde se invirtieron más de 400 mil millones de dólares en su momento, pero que ayudó muchísimo, 400 mil millones de dólares según la CEPAL, y que ayudó muchísimo a que se pudiera lograr reducir la capa de la extrema pobreza. Sin embargo, ahora llega el momento en que el gobierno que esté en turno tendrá que decidir cómo revisar estas políticas, si continuarlas, y si no, saber cómo se reorientan con respecto a las políticas internas, igualmente a las políticas internacionales. Ni hablar de los diferentes hechos que hay que revisar con respecto a el futuro del ALBA, el futuro del Mercosur y por supuesto también de la forma en cómo los países alrededor de Venezuela que recibían la ayuda económica de este país van a quedar en una situación de limbo hasta que no se ponga una política marcada de quién o del rumbo que se va a definir en Venezuela. La oposición en este momento tiene una oportunidad importantísima para unir esfuerzos y tratar de salir adelante con el trabajo que se haga en la situación que quede junta para que no tengan nuevamente un fracaso al momento de tener las elecciones. Pueden aprovechar el momento y tratar en alguna forma de arrebatar el fervor chavista y de opacar también estas situaciones que han quedado prácticamente dejando una herida profunda en el pueblo venezolano que se divide hoy, pero que tiene una gran oportunidad en el futuro para hacer una Venezuela, un chavismo tal vez sin Chávez, o bueno, o una Venezuela con un rumbo distinto. Se tendrá que tomar una decisión para llamar a elecciones dentro de el próximo mes, como advierte la Constitución de este país, pero la gran pregunta es si Nicolás Maduro, ahora vicepresidente, tendrá que dejar el cargo para lograr postularse a una candidatura, pues la Constitución advierte que cuando se trata del presidente, de la ausencia absoluta del presidente, es cuando esto debe de ocurrir, llamar a elecciones. Algunos interpretan que el presidente Maduro puede continuar en el cargo, puede seguir siendo vicepresidente, etcétera. Estas cuestiones jurídicas quedan para debatir a lo interno del pueblo venezolano. Muchas condolencias al señor embajador Jorge Luis Durán, que en este espacio le hemos acogido varias veces desde estos micrófonos, a él y a todo el pueblo venezolano, nuestra más sincera condolencia por la muerte de su líder, Hugo Chávez.
Después de 50 años, ¿cuál es el resultado de la lucha antidrogas?
Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years. And just look at the state of Latin America. I mean, in Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster.
¿Cómo se mide la lucha contra el narco?
Ni sabe cuánta droga.
Sabe cuánta droga.
Ni siquiera el cartel de abajo.
Ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas, y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Es la legalización un bálsamo para la violencia o un dolor de cabeza para la salud pública?
Porque no nada más es el narcotráfico, es también el que la persona, porque la empieza a matar, empieza a robar, y si no pagas, pues te van a matar a la mamá.
No se pierda el especial ¿Qué tan high llega la lucha antinarco? Este miércoles, jueves y viernes en Hora 9, especial de drogas con Adelita Coriat.
Ahora empieza nuestro especial de las drogas. Estas entrevistas que ustedes van a escuchar en la continuación de hoy, mañana y pasado mañana, miércoles, jueves y viernes, son tres puntos de vista que hemos podido conseguir para ustedes con respecto al debate que se plantea en la lucha antinarcóticos. No solamente por la manera en cómo se ha evaluado, sino también por la forma en cómo se puede sentir si se está ganada o perdida, o cómo se evalúa de acuerdo a cada uno de estos puntos de vista. Hay una corriente importantísima, prácticamente liderada por Beckley Foundation, que es la organización londinense donde se empiezan a tejer todas estas ideas acerca de la despenalización de la droga en sí, del negocio en general, porque se advierte que todo este dinero que es producto del tráfico, del consumo y de todo lo que involucra el negocio de la droga, queda en manos de criminales y no del gobierno. Y se advierte también que el trato hacia las personas consumidoras debe dejar de ser como un delincuente, sino más bien orientada a un tratamiento. Y en ese sentido, Amanda Fielding está tratando de hacer que su voz se eleve por todo el mundo y ha tenido intervenciones en las Naciones Unidas. De hecho, a través de lo que usted va a escuchar en estas preguntas y respuestas, que yo le voy a traducir conforme vayan poniéndose al aire, va a entender que hay un punto de vista totalmente distinto acerca de la lucha antidrogas en las corrientes europeas, incluso en las corrientes latinoamericanas, que están cansados de tener el mismo enfoque, la violencia, las muertes y la forma en cómo se están contabilizando los resultados. Porque la versión oficial hace un conteo de lo que va bien y lo que va mal de acuerdo a la cantidad de toneladas que incauta principalmente, y también de acuerdo a las personas que arresta por este tema. Y en ese sentido hay una controversia inmensa que obliga a reorientar a través de los estudios científicos que se están proponiendo algunas organizaciones la lucha antidrogas. Por lo menos hay un primer paso en las Naciones Unidas que para el 2016 se haga un debate nuevamente y se ponga en el tapete internacional cómo se va a lograr una lucha antidrogas. Quiero presentarle nuestra entrevista con Amalda Fielding. Ella es fundadora de Beckley Foundation, una de las personas que más ha luchado por reivindicar una lucha distinta a la que hemos llevado ahora en todo el continente o a nivel internacional por la lucha contra las drogas entre la mayor parte de los países del mundo. Y también autora, bueno, la fundación del video Breaking the Taboo. Si usted puede verlo, se lo puedo recomendar para que busque este video que está en YouTube, Rompiendo el Tabú, y pueda tener una idea más grande de lo que estamos diciendo. Vamos a escuchar la entrevista. Yo voy a ir traduciéndole cada una de las preguntas. Buenos días y bienvenida a la hora 9.
Good morning, and it's my pleasure too.
Primero que todo, vamos a referirnos a la carta firmada por el expresidente y los expresidentes, premios Nobel de la Paz, otras personalidades, que afirma que es hora de un nuevo enfoque. La misma propone un reajuste en las políticas, pero no establece claramente cuáles deben ser estas o hacia qué rumbo deben girar estas formas de lucha antidrogas. ¿Qué es exactamente lo que propone Beckley Foundation a los países que forman parte de la ruta de producción, consumo de droga? ¿Qué es exactamente lo que Beckley propone a los países que forman parte de la ruta y el consumo de drogas?
Well, I think 50 years have shown that policies based on prohibition and criminalization do not work. They've had the most terrible collateral damage, particularly for the producer and transit countries, some of which are now virtual war zones. So we have to be prepared to completely rethink how we approach this problem of the control of psychoactive substances. In my view, people have always wanted to change their consciousness and always will want to, and there's no hope of stopping the demand for these substances.
Right.
So when there's a demand, it's much better to recognize that there will be a supply, because there's money in supplying and people will always feed the need of the demand. And however much money you direct at trying to stop the supply, actually it's impossible. It just finds another route, like making it more difficult to go through the Caribbean meant that it went through Central America. Now, if that becomes more difficult, it will go around through Africa. So however much money and weapons you and force you try to stop the demand or the supply or the production, 50 years has shown us that does not work. And the only other option is to address how would we firstly decriminalize all use of drugs. There's really no point in making someone have a criminal record or incarcerating them in prison, which is very damaging for them and their families, just for using a drug if they do no damage to anyone else. If they damage other people, that's another question. But for the mere use of a psychoactive substance, that should not be a question for the Home Office, the criminal courts. It should be a question for health.
Right.
So I think that is stage one, is to change the approach so that the police and the judiciary don't worry about users or small-time farmers or mules or growers. Because if at the moment they're the main people who are being caught and put in prison. And it doesn't make any difference to the trade because there are plenty of other people to fill their place. So it just does. It's expensive for the country and it's damaging for society because There's no better university of crime than going to
jail.
So I think that's the kind of first stage, is to rethink and realize that users and low-level dealers and growers aren't really...
Bueno, creo que 50 años de política basada en prohibición y criminalización no han resultado. Han producido un daño colateral terrible, principalmente en los países productores y de tráfico. Tenemos que estar preparados para repensar cómo vemos este problema sobre el control de estas sustancias. En mi punto de vista, dice Amanda, la gente siempre quiso cambiar esa conciencia y siempre lo querrían, pero no hay esperanza de parar la demanda de este ciclo. Mientras haya demanda, siempre es más fácil reconocer que siempre habrá suplidores porque hay dinero de por medio y siempre se necesitará aumentar la necesidad de la demanda. ¿Cuánto dinero tú inviertes en tratar de detener los suplidores? Es imposible, solo encuentran otra ruta, como por ejemplo por el Caribe o por el centro de América, o sería más difícil si usan África. Pero ¿cuánto dinero más invertirás para detener la demanda a los suplidores o a la producción? 50 años han pasado y no ha funcionado. La otra opción es tratar de despenalizar y descriminalizar el uso de drogas. No hay ningún sentido en poner un récord criminal o encarcelar a una persona, que dicho sea de paso, es muy difícil para ellos y sus familiares solo por usar una droga si no hacen daño a nadie. Si le hacen daño a otra persona, no hay nada que hablar, pero el uso de estas sustancias no debe ser una pregunta para las cortes, sino para ayuda. Es el primer tema, cambiar el enfoque de la corte y la policía, que no se esté preocupando por los consumidores o pequeños productores o traficantes, que son quienes están en la cárcel actualmente. Y esto no hace diferencia en las redes porque hay límites que pueden llenar su lugar. Así que no es caro para el país y perjudica a la sociedad, porque no hay mejor universidad del crimen que ir a la cárcel. Dice Amanda que cree que el primer paso es repensar y reflexionar el uso de los pequeños productores y traficantes, que no deben de ser el blanco de las autoridades. En esta apreciación en que se descriminaliza a los consumidores y los traficantes, ¿qué pasaría con los grandes productores y los que trafican a gran escala?
Big quantities.
Yes. Well, that's the next big problem. I think to begin with, one has to treat each drug separately, because, I mean, the different drugs are as different as whatever vegetable is from caffeine. You know, they're completely mm-hmm. different substances, mm-hmm. and therefore they need different patterns of regulation. But, and so, obviously, cannabis, which is by far the most widely used, it's mm-hmm. 80% of all drug use, mm-hmm. is also the least harmful, and indeed it's less harmful than tobacco and alcohol, both legal drugs. And so I think that is the first drug that one should seriously consider. How does one look into regulating the market in the safest possible way? And I would suggest that we have regional experimentation where one follows the routes that the country thinks is best for their specific needs. I mean, in Spain, they have the users' clubs, which seems to work very well. They're non-profit. People become a member of the club, and some people do the growing, but most people go to the club and buy and are given good information about what is the character of the cannabis they're buying. And it seems to be, that technique has existed in Spain for, mm-hmm. quite a long time, and seems to have minimal problems. Mm-hmm. Other ways are America's done it through the medical marijuana way. Mm-hmm. But in my opinion, all use, including recreational use, should be decriminalized mm-hmm. and regulated. In the case of cannabis, I think it's fairly straightforward how one could do it.
Dice Amanda que este es el gran problema, los tráficos a gran escala. Para empezar, debemos de tratar cada droga por separado, porque las diferentes drogas necesitan diferentes patrones de regulación. Obviamente la marihuana, que es la más usada, es el 80% de los consumidores que la prefieren y es menos dañina que el tabaco, que es una droga legal. Esa es la primera droga que debemos considerar para regular en el mercado en una forma posible. Yo sugeriría, dice ella, que hagamos un experimento regional donde seguirían los países que crean mejor para sus necesidades. En España, por ejemplo, tienen algunos centros que funcionan muy bien sin fines de lucro, donde la gente se hace socia del club y algunos crecen las plantas, pero la mayoría va al club y compra y se les da una buena información sobre la marihuana que están comprando, y parece que esta técnica existe en España desde hace varios años y parece tener muy pocas repercusiones. América o Estados Unidos ya usa la marihuana en una forma medicinal y, en su opinión, el uso recreativo debe ser despenalizado y regulado. La Fundación considera que cada país debe adoptar sus propias políticas. Sin embargo, ¿qué diferencias puede sugerir Beckley a los países productores, los de tránsito o consumidores?
I think the producer, transit and consumer countries all have different needs and problems. And therefore, I think the current system of drug control, which is a one-size-fits-all solution of the UN, isn't fit for purpose. It doesn't work. And the UN conventions were designed by the consumer countries. They were designed by the United States, basically. Mm-hmm. And therefore, they've proved very, very damaging, very expensive for producer transit countries. I mean, like Guatemala, which I know quite well, is one of the highest murder rates in the world with Honduras, and they don't even have a high consumer. They're very low consumers. They hardly produce anything, and yet they're a kind of war zone almost. Mm-hmm. And that really is expecting that the consumer countries are falsely putting the blame on their neighbors. Mm-hmm. And people should wise up that, they have to face that people demand to use these substances, and therefore let's be sensible about it and develop policies which minimize the harms. That's what I feel that should be the primary aim of drug policy, is to minimize harm at every level. Mm-hmm. And that should be the test. It's not how many people we put in prison or how much drugs are captured. That has nothing to do with it. Mm-hmm. The question is, how many people die from the drugs? How many people get HIV? How many people are murdered along the way? Mm-hmm. How much crime is committed to feed drug addiction to drugs? Mm-hmm. And if we kind of made those our criteria, how is it affecting the security of the country? That's amazingly important. Mm-hmm. Because if a country is very insecure, right, people don't want to go and invest there, and that affects its development,
right,
and affects the kind of income of the population. So I think we need to fundamentally rethink how we approach this problem.
Amanda dice que cree que los países productores, consumidores y de tráfico tienen diferentes necesidades y problemas, y por eso el patrón de una sola talla para todos en la lucha contra el narcotráfico impuesto por las Naciones Unidas no sirve. La convención fue diseñada por los países consumidores, es decir, por los países como Estados Unidos básicamente, y por eso su costo ha sido muy costosa y dañina para los países productores y de tráfico. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países de mayor índice de homicidios, al igual que Honduras, y estos no son países de alto consumo, muy poco productores, y pagan un precio muy alto. Por eso los países consumidores injustamente le echan la culpa a sus vecinos. Por eso la gente debe reflexionar y enfrentar la demanda y el uso de estas sustancias. y esto es sensibilizar con esta situación y desarrollar políticas que minimicen los daños. Esto es lo que yo siento, dice Amanda, que debe ser la política, no medirlas en función de cuántas personas se meten presas o cuántas incautaciones se hacen. Esto no tiene que ser vinculante, sino más bien cuánta gente muere a causa de las drogas y cuántos contraen VIH, cuántas personas son asesinadas en este camino, cuántos crímenes se cometen para poder satisfacer esta adicción a las drogas. Y si logramos hacer de estos un criterio, podemos saber qué tanto afecta la seguridad de los países. Esto y es muy importante, pues si un país es inseguro, carecerá la inversión y no cree que se desarrollará en detrimento de la población. Ella cree que debemos fundamentalmente repensar cómo enfrentar este problema. Si empezamos este experimento con cannabis, ¿debemos continuar con las drogas duras?
Absolutely, and I mean, the drug trade is valued at whatever it is, a guesswork of $350 billion a year, which makes it probably the third biggest industry in the world. Mm-hmm. And of course, that's a lot of money for a lot of corruption and a lot of illegal money to finance all sorts of illegal activities. And in my opinion, surely it would be better to have governments of the world with chosen experts advise on how can they best minimize the harms, mm-hmm. and they control the financial flow of this money and they tax it. So instead of giving profits to criminal cartels, mm-hmm. one is helping support the government. Mm-hmm. And at the same time, one isn't criminalizing. In America, they arrest something like 850,000 cannabis users every year or something. Mm-hmm. I mean, America has the highest prison population in the world. Mm-hmm. Well, it's monstrous. Mm-hmm. You know, these people who've maybe been caught 2 times, 3 times smoking a joint or something can be sent to prison for quite a long time. And then their lives are ruined because no one wants to employ them.
Yes, all the messes come.
Bien, Amanda considera que absolutamente que el negocio de las drogas se calcula en más de 350 billones de dólares al año, lo que hace la tercera industria más rentable del mundo. Por eso hay mucho dinero y mucha corrupción en este mundo. Y además de eso, hay dinero ilegal para financiar actividades ilegales. En su opinión, es mejor tener gobiernos en el mundo con expertos que nos asesoren de cómo podemos minimizar los daños y que ellos controlen el flujo financiero, que lo tasen en vez de dárselo a los criminales. Al mismo tiempo, los criminales consiguen más o menos 850 mil usuarios en América al año. América tiene la población carcelaria más alta del mundo. Es monstruosa. ¿Sabes? Esta gente que tal vez fueron atrapados una o dos veces consumiendo, son enviados a prisión por un tiempo largo y les arruinan la vida porque pierden a sus familias y a su trabajo. A pesar de que la marihuana se ha legalizado en 2 de sus estados, de los Estados Unidos, la política federal norteamericana no ha considerado girar el timón en su lucha antidrogas. De hecho, el zar antidrogas de los Estados Unidos, Gil Kelikowski, afirmó: si haces legal una sustancia que es ilegal, su consumo va a aumentar, y viendo los devastadores efectos de la droga a nivel de salud y de seguridad, hacer que estén más disponibles no tiene mucho sentido. ¿Qué opinión le merecen a usted esas declaraciones?
Words.
Well, I think that the evidence is from decriminalization of drugs, which has happened, let's say, in Portugal and various other countries. Portugal has decriminalized now for 10 years, mm-hmm. and actually problem use among young people has gone down. It has one of the lower uses in Europe. The UK, which is much more draconian, has much higher use than Portugal. So it isn't true that by reducing punishment, you get a great surge of use. Mm-hmm. And now, we've got no evidence of a regulated market because a regulated market is against the UN conventions. So we've got no evidence, and I think that's a disaster. I think we should start having regional areas where we regulate
so that we can learn, you know, in a fairly small area, what are the better, safer ways to regulate to make sure that there isn't the great surge of use among young people. I mean, I think there should be an age limit. There's no way of enforcing, obviously, age limits. Mm-hmm. But I think, you know, youth under 18 should be discouraged strongly, mm-hmm. because before the brain is finished forming, mm-hmm. it's better not to use drugs, basically. So I feel that with a very well-articulated educational message, health message, just like has happened in tobacco in the developed world, I don't know mm-hmm. if it's happened everywhere, tobacco smoking has dropped an enormous amount. And that's due to education. And I think that if we recognize people, particularly young people, experiment with cannabis, you know, they find it fun, they enjoy it, and they also try maybe ecstasy when they go to a rave or a party or something. Mm-hmm. It's silly to kind of say they're too dangerous. They are not that dangerous. They're probably a lot less dangerous than getting a tobacco habit. Mm-hmm. But what people need to learn is responsible use. And that means not mm-hmm. using, so it's the detriment of your health or your education or your well-being.
Pero cuando eres un adicto no puedes controlar eso.
No, and the main aim should be not to become an addict. I think to be an addict is a terrible burden on the person. And we should do everything we can as a society to protect people against becoming addicts, and for those who have become addicted to a substance, to supply them with treatment. And it's much easier to get treatment if you have, if you don't have a criminal system. Because where taking drugs is criminal, people are nervous of going and getting treatment. Mm-hmm. Whereas if you have, like in Holland or Portugal or Czech Republic mm-hmm. or Switzerland, you have a decriminalized approach, people are much more likely to go and seek for treatment. And the money you save on imprisoning people, you can then direct towards education and treatment. Mm-hmm. And also the tax you would get on having a regulated market.
I understand.
Humo. Y ahora, pues, prácticamente dice que tenemos la evidencia de un mercado regulado que es parte de la Convención de las Naciones Unidas y es un desastre. Cree que lo que debemos hacer es empezar con áreas reguladas, es decir, pequeñas zonas donde podamos regular y podamos aprender cuáles son las mejores formas de regularlo sin que se salga del control el consumo de los jóvenes, y cree que debe de haber una edad mínima del uso de esta droga, que debe ser no menores a 18 años, y debe, porque de hecho el cerebro en estas personas no está formado completamente y no se debe usar drogas. Cree que con una educación bien articulada de mensajes, así como se ha hecho con el tabaco, en todos los lados el consumo de tabaco se ha reducido en grandes cantidades gracias a la educación. Cree que si somos capaces de experimentar con cannabis, que les gusta a los jóvenes y también usan éxtasis cuando salen a las fiestas, es ridículo decir que son drogas muy peligrosas, pues pueden ser menos dañinas que el hábito del tabaco, por ejemplo. Lo que debemos aprender es el uso responsable, y eso significa no usarlo en detrimento de tu salud o de tu persona o de tu bienestar. Yo le pregunté que cómo puedes regular que o cómo puedes controlar que alguien no se haga adicto con estas con esta libertad, por así decirlo. Y ella expresa que el punto es no debe de dejarse que alguien se haga adicto, y cree que ser adicto es terrible en una persona y debemos hacer todo lo que podamos como sociedad para proteger a la gente y para que no se convierta en una persona adicta, ¿no? Y después tener en cuenta que lo que va uno a tomar en vez de meterlo en prisión, los deben de hacer como tratamientos y proveerles de tratamiento, y es más fácil tener un tratamiento si no tienes un sistema penalizado, porque las personas les cuesta mucho más acudir a ayuda a obtenerla, porque la gente teme solicitarla si se encuentra en un lugar donde haya una penalización por el consumo de droga. Si se cuenta como en Holanda o República Checa, donde hay una despenalización, la gente se acerca más a estos tratamientos. Y lo que se ahorra al no encarcelar a estas personas, lo destina a tratamientos y educación, así como el impuesto que se obtiene en un mercado regulado. En su punto de vista es un enfoque más sensato, pero no se hace todo de una vez, sino gradualmente en regiones diferentes, drogas y monitoreando y observando también los cambios de esto. La Fundación Beckley ha realizado una labor amplia de difusión sobre la necesidad de plantear un debate en la lucha antidrogas. Ha buscado que el tema se hable en la Cumbre de las Américas, aunque no haya sido un tema que agrade a los norteamericanos. Recientemente lo puso en la boca de los hombres más influyentes del mundo en la Cumbre de Davos, Suiza, por ejemplo, como toma de Estados Unidos esta iniciativa, cuando es sabido que al ofrecer su ayuda antidrogas a los países latinoamericanos, principalmente logra tener presencia geopolítica y de seguridad en estos países.
Definitely, as things stand now, they would be against what the Beckley Foundation is suggesting. But I actually think quite probably, intellectually, maybe President Obama would agree with one. I mean, definitely in England, although the UK Prime Minister David Cameron, now he's Prime Minister, says he's very pleased with our drug policies. When, before he became Prime Minister, he said they weren't fit for purpose, and we need to look at decriminalization and regulation because they simply aren't working. And I'm afraid that's often the way, that when people get in power, they think, ah, I really don't want to touch this difficult subject. You know, I don't know where the population stands. Maybe it will be a vote loser. Let's not get near it. And so someone like President Perez Molina is very rare, an acting head of state who is prepared to say, look, the truth is it's not working, our drug policies, and we really do need an international debate, because one country alone can't do anything, because it's an international market. So, I mean, even if Guatemala was to decriminalize the movement of cocaine through Guatemala, that wouldn't help it, because it has to pass it on to
Mexico. Bien, ella opina que muchos líderes políticos están en contra de la sugerencia de Beckley Foundation, pero cree que probablemente intelectualmente, por ejemplo, el presidente Obama pueda estar de acuerdo con la misma propuesta. En Inglaterra, el primer ministro David Cameron dijo que estar complacido con estas políticas, y antes de llegar a ser primer ministro dijo que debíamos mirarla a la descriminalización porque pues está funcionando. Cuando son candidatos no les gusta tocar el tema por temor al electorado, pero porque no saben cómo piensa la gente, pero al estar parado como jefe de Estado ya realizan la situación y piden un debate internacional sobre el qué hacer, porque debe ser algo internacional según el punto de vista de ella, y un país solo no hace la diferencia si se trata de un mercado internacional. Pone el ejemplo de Guatemala, que quiere descriminalizar el paso de cocaína por su territorio, pero no ayudaría mucho porque está en la frontera con México y México definitivamente lo prohibiría. ¿Cómo cree usted que estos otros países aceptarán o cambiarán sus modelos teniendo mucha influencia de los Estados Unidos en sus naciones?
I think hopefully things change. Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years, and just look at the state of Latin America. I mean, in Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster. And at some point, hopefully, the voice of kind of common sense, that we have to re-look at it. I mean, I'm not saying I know the solution. All I'm saying is what we are doing now is not
working.
Good. It's a disaster. Drugs are cheaper now than they were 20 years ago. They're more available. You know, you can get them in any country, at any place.
Amanda cree que las cosas cambian, que lo han hecho por 50 años y hemos estado atascados por todo este tiempo, y solo mire a Latinoamérica, por ejemplo. En México hay 60,000 muertos y es un desastre, dice ella. Hasta cierto punto esperemos que la voz del sentido común, después de revisarlo, se haga presente. No digo que tengo la solución, lo que digo es que lo que estamos haciendo hasta el momento es un desastre. Las drogas están más baratas de lo que estaban hace 20 años y son más accesibles, y las puede uno adquirir en cualquier país, en cualquier lado. En este mismo sentido, ¿usted cree que hay influencia de Estados Unidos para rechazar estas políticas que usted propone?
A lot of influence. But I think the state, I mean, American, the producer transit countries are suffering the most from the current policies. And I think more and more of them will think, like President Santos has said, you know, it's not working. We need a scientifically evidence-based policy. Mm-hmm. And that's why the new reports from the OAS are so important. And that's why we're calling for the UN General Assembly in 2016 to open up to reviewing drug policy. Because the amazing thing is, we've had this policy for 50 years. And it's never reviewed. It's always accepted that it's working. Mm-hmm. Well, the actual evidence is that it's not working. And, I mean, look, now Africa is becoming a war zone and being taken over by drug cartels. Mm-hmm. You can't stop it because there's too much money involved.
Bueno, Amanda considera que sí hay mucha influencia de los Estados Unidos para que los países no adopten la política que ellos están proponiendo o hagan este debate, pero cree que los países productores y de tránsito son los que más sufren de toda esta política, y cree que cada vez se suman más personas y más líderes a la idea, como el presidente Santos de Colombia, que afirmó que esto no está funcionando y que necesitamos políticas científicamente probadas. Por eso los nuevos reportes de la OEF son tan importantes, y por eso le solicitaron a las Naciones Unidas que en el 2016 se haga una revisión de estas políticas, porque lo asombroso es que han tenido estas políticas por 50 años y nunca se han revisado, sin embargo se han aceptado como si estuvieran funcionando. África se está convirtiendo en una zona de guerra por los carteles y no puedes detenerlo porque hay mucho dinero involucrado, dice Amanda. Puede hacer comentarios en @AdelaSaltiel. Yo hice un poco de investigación antes de hablar con usted y le pregunté a ciertas autoridades qué pensaban acerca de esta propuesta. Y las autoridades a cargo consideran que la lucha contra las drogas actualmente es mejor porque despenalizar las drogas es una idea loca para ellos. ¿Qué puede decirle usted a esas autoridades?
Well, I would have thought that the evidence points that criminalization, prohibition doesn't work. It never worked in the USA for alcohol. It created the mafia and vast violence, and everything was much better once it was over. I think we need strict regulation. And how a country develops that is really up to the country. I don't think in any way one wants a free-for-all. Drug use needs to be contained and controlled, but forbidding it, it doesn't work, in my opinion. Mm-hmm. And, I mean, look at America. Its prison population is absolutely terrifying. And it still has the highest demand in the world. So, you know, by being draconian, the only way you can maybe stop it is like in Thailand, where you shoot every dealer at the street corners and everything, and people maybe then stop for a bit. But the evidence shows that if you block production in one country or in one area, it moves to another.
Yes, of course, because demand is still there.
The demand is still there, and you can't stop. Look at America, where they put an enormous percentage of the population in prison. The demand is still there.
Yes.
So you can't stop the demand.
Sí, es un... Ella considera que, pues, en este sentido hubiera pensado que la evidencia sobre la prohibición y la criminalización no funcionan, nunca han funcionado, y eso es lo que le diría a cualquier autoridad. En Estados Unidos, con el alcohol, se creó una mafia y muchos problemas, y todo estuvo mucho mejor cuando eso terminó. Ella cree que necesitamos regulaciones estrictas, y como cada país las desarrolla, depende de cada de una de sus necesidades. No cree en una idea de igual para todos. El uso de la droga debe ser contenido y controlado, pero prohibirlo no funciona, en su opinión. Mira América Latina, la población penitenciaria es absolutamente terrible y todavía hay una gran demanda en el mundo. Al ser represiva, la única manera que puedes pararlo es como hacen en Tailandia, donde se mata a cada dealer en las esquinas, y tal vez eso lo pare por un tiempo. Pero la evidencia muestra que si bloqueas la producción en un país o en una zona, la producción se mueve para otro lado porque la demanda continúa. Y me pone el ejemplo de América, que hay un enorme porcentaje de la población en prisión y la demanda sigue ahí, y ¿se puede parar o no? Ella pregunta. ¿Qué me puedes decir de todo el dinero que se involucra en todo esto? Es la industria más rentable. ¿Qué pasa con todo este dinero? ¿Tú crees que esto influye para no variar las políticas?
I think it's part of it. I mean, actually, if they wanted to stop the illegal trade in drugs, you'd go to the top. You go to the banks and see who's moving around these vast sums of money. But that doesn't happen. They go for the little people at the bottom. And that doesn't affect the trade at all. I think it's not one simple solution. It's a very, very complex problem.
Right.
And we aren't going to solve it overnight. But what I think is, actually, what's said in the public letter is that we need to rethink. Mm-hmm. We have to find new approaches. Don't let's all move together. Let's permit experimentation and develop thought about how we might better control and regulate this very big business.
Amanda dice que cree que todo el dinero es parte de todo esto. Para poder parar el tráfico ilícito, debe uno recurrir al punto más alto y mirar quiénes son los que mueven la mayor cantidad de dinero. Pero eso no sucede. Miran a la gente de abajo y eso no afecta al mercado en lo absoluto. Ella cree que no hay una solución simple, y es muy complejo y no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana. Pero lo que necesitamos, como está escrito en la carta, es repensar y encontrar nuevos enfoques. La carta se refiere a la de Beckley Foundation. Todos debemos ir juntos y hacer nuevos experimentos y desarrollar nuevas formas de cómo podemos regular este gran negocio. En este experimento que menciona, ¿cuál será el destino de las drogas sintéticas? Que cada vez hay más fórmulas y sería imposible controlar todas las drogas sintéticas. ¿Qué papel juegan estas en el mercado que queda ilícito?
They're a very important new element, the so-called legal highs. In England, last year there were 2 years ago, there were 20 new drugs. Mm-hmm. Last year, there were 40. Mm-hmm. And this year, there'll probably be 80. They're going up every year.
Right.
And no way can the government afford or keep up with testing them. So I think the right approach is what New Zealand has proposed, which is that it is the responsibility of the producers, or the sellers, that side, to do the toxicity, the safety testing, which is an expensive job. Mm. And if they do that, and they can show the scientific evidence that the substance is minimally toxic, i.e. less toxic than alcohol and other things, then maybe it should be regulated. And then if a person goes to hospital from taking too much or something, the hospital knows exactly how to treat it.
Pero eso es muy difícil. ¿Sabe que cuántos laboratorios hay en el mundo que hacen todo tipo de sustancias?
Yes, no, it's no one's saying that it's an easy problem.
El año pasado hubo 40 y este año probablemente haya 80. No hay forma de que los gobiernos puedan seguirle el paso a esto. Y cree que la forma de abordarlo es que lo que propone, por ejemplo, Nueva Zelanda, que ha propuesto que se basa en que se solicite a los productores menos nivel de toxicidad en las sustancias que producen y pruebas de seguridad, que sabemos que es un trabajo caro. Si ellos pueden hacer eso y evidencia que la sustancia es menos tóxica que el alcohol, entonces puede ser regulada y cuando se recurra a un hospital se sepa exactamente cómo tratar a esa persona porque se conoce qué es lo que ingirió. Yo le digo que realmente es algo muy difícil porque hay muchísimos de laboratorios clandestinos. Ella considera que no es un problema fácil, que es un problema internacional con mucho dinero y que eso, pues, obviamente forma parte de este trabajo. ¿Pero qué garantías hay de que los niveles de violencia bajen al despenalizar el uso de marihuana, sabiendo que las drogas duras continuarán en el mercado ilegal?
The trouble is the fight against drugs, like Calderon did in Mexico, mm-hmm. has put up the violence and the death. Mm-hmm. However much violence or gun power you mm-hmm. direct at the criminal cartels, actually they've got equal violence they can direct at each other.
Or more,
yeah. Mm-hmm. So actually it doesn't work. That's the problem. I mean, if it worked, very good, let's go for it. But it doesn't work. 50 years has shown it does not work. So what I think is, let us get the best brains together, particularly of countries who are suffering the most, particularly Latin America, mm-hmm. and that's why they're kind of rather leading the debate. Mm-hmm. Let's really think how one can improve the problem. Mm-hmm. Do you know, I think let's not have ideology mm-hmm. direct how we think. Let's just good old common sense mm-hmm. and scientific evidence direct mm-hmm. how we think.
Él dice que el problema es que la lucha contra las drogas en la forma en que lo hizo Calderón en México elevó la violencia y las muertes. Cuantos más armas y violencia usted dirija a los carteles, ellos pueden igualarlo o superarlo. Entonces eso no funciona. Sí funcionaría que bueno, pues vamos por ello, pero 50 años después nos damos cuenta que esto no funciona. Así que lo que opina es poner las mentes juntas, unir ideas y particularmente de los países que están sufriendo más, los latinoamericanos, que son quienes están poniendo en el debate la mesa, y a pensar de verdad cómo mejorar nuestros problemas, no solo con ideología, sino con sentido común y evidencia científica que nos redirija el pensamiento. Se hace mucho énfasis en que con la despenalización se reducirán los índices de violencia, pero ¿qué me puede decir sobre los efectos psíquicos y de salud que causan las drogas, especialmente en países como los latinos, donde no hay un gran control en las instituciones?
I think in many countries, I think a lot of countries in Latin America have very low use of drugs, strangely, although you produce a lot of them. Mm-hmm. Am I right? I don't know about Panama, but I think Guatemala mm-hmm. and quite a lot of those countries have mm-hmm. relatively low use, much lower than Europe. Mm-hmm. I think if you decriminalize, it doesn't mean that more people use.
¿Y qué me puede decir de los afectos psicológicos y de salud? ¿Quién debe encargarse de eso?
Well, as I said, 90% of people don't suffer psychological or health problems by occasionally sensibly using drugs. 90% of the users don't have any problem. And the pattern is usually to use it when they are young, between 20 and 30. And then to stop using it when they get married and have children and grow up a bit. That's a normal pattern of use.
Bien, Amanda dice que en los países de Latinoamérica tienen poco uso de drogas y pregunta si está en lo correcto. Ella no sabe mucho del caso de Panamá, pero en los países latinoamericanos no hay tanto consumo como en Europa. Pero si se despenaliza, no significa que más gente lo va a consumir. Le pregunto sobre los efectos de salud, cómo representa esto, y ella manifiesta que el 90% de los consumidores no sufren efectos psicológicos y de salud cuando se consumen drogas ocasionalmente. El 90% de los consumidores no tiene problemas, y quienes consumen son usualmente cuando están jóvenes, entre 20 y 30 años, y después dejan de usar la droga cuando se casan y tienen hijos. Y este es un patrón normal de uso en todos los países, pues es parte de lo común que se estila. Tengo que hacer una breve pausa, enseguida con usted.
Sobre el torrijismo, Alfredo Oranges nos dice:
Omar Torrijos fue un militar, pero por su forma de ser bien pudo ser un maestro. Hombre sencillo, sin complicaciones, le dolía la pobreza y buscaba la manera de crear oportunidades. Celoso los asuntos de la patria y con un método de trabajo de consulta. Preguntaba a la gente lo que necesitaba y luego se esforzaba por cumplirle. Yo trabajé a su lado y aprendí de él.
Volvamos a los valores del torrijismo. El 10 de marzo, vota en libertad con tu conciencia. Oranges presidente.
¿Qué haces allá? Vente para acá.
Después de 50 años, ¿cuál es el resultado de la lucha antidrogas?
Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years. And just look at the state of Latin America. I mean, in Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster.
¿Cómo se mide la lucha contra el narco?
Ni sabe cuánta droga.
¿Sabe cuánta droga?
Ni siquiera el cartel de abajo.
Ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Es la legalización un bálsamo para la violencia o un dolor de cabeza para la salud pública?
Porque no nada más es el narcotráfico, es también el que la persona, porque la empieza a matar, empieza a robar, y si no pagas, pues se va a matar a la mamá.
No se pierda el especial ¿Qué tan high llega la lucha antinarco? Este miércoles, jueves y viernes en Hora 9, especial de drogas con Adelita Coriat.
Bien, mañana vamos a tener una entrevista con el fiscal de drogas, Javier Caraballo. Vamos a enfrentarlo con todas estas propuestas que dice Amanda acerca de la despenalización, de la forma y del enfoque en que se utiliza la lucha antinarcóticos y de la manera en que los sitios, pues los gobiernos tradicionales hacen sus conteos con respecto a este tema y las nuevas propuestas que salen en el tapete. Le recomiendo que siga las entrevistas de mañana. Sabemos que hay temas internacionales de mucha importancia que no podemos soslayar, pero estos temas también forman parte de nuestro día a día y de los debates internacionales prontos a realizar. Si quiere escuchar la entrevista completa de Amanda, métase en www.melodijoadelita.com. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.